Tengo el enorme placer de saludar a Óscar Eduardo Botinelli. Factun está aquí con nosotros. ¿Cómo les va? Bienvenidos. El placer de estar con ustedes siempre, ¿eh?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué
buenos
tal,
días,
Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Óscar? ¿Es de día?
Buena noticia.
Clásico, ¿no? La mañana posterior al acto eleccionario.
Y ¿qué todo... fecha es?
Bueno, felicitaciones, le fue muy bien.
Bueno, por suerte sí, en un doble sentido. En la jornada de ayer, la proyección de escrutinio fue muy exacta para lo que da la técnica. La encuesta, no solo la encuesta final, y ahí en general las consultoras que hacemos estudios probabilísticos tuvimos números relativamente parecidos, y lo que demuestra que es la primera vez que no hay ningún titular de que la noticia más importante de ayer fue que se equivocaron las encuestas.
Hay alguna nota igual. Hay que reivindicar que hay alguna nota que después de las internas había salido un poco criticando y esta vez salió un poco felicitando.
Pero claro, titular.
No es titular.
En cambio, en otras era titulares.
Claro.
Y lo otro
un
es
un escenario muy difícil, diferente al de Argentina, ¿no? Donde...
Bueno, la Argentina es un tema que no sé qué pasa allá. Uh-huh. Primero porque yo tengo una visión, no quiero comprometer a más nadie que a mí, que hay muchos intereses en juego en el manejo de las encuestas. Debe haber problemas de técnica y debe haber problemas de un pueblo difícil de encuestar y con mucho cambio en sus estados de ánimo, ¿no? Ahora, lo otro que queremos reivindicar, yo quiero reivindicar en particular, porque ya pasé la posta de la dirección de Factum a Eduardo Botinelli, por lo tanto no me corresponde el mérito a mí, aunque quede en familia, que el... vamos a hablar más atrás, si querés, podemos ir también al año pasado o a febrero, pero desde julio ahora, es decir, toda esta etapa, este escenario que se vio anoche fue marcado con pequeñas variantes, obviamente, que iba subiendo, bajando, fue marcado únicamente por Factum en julio, agosto, en septiembre, al principio de octubre y fin de octubre. Mientras teníamos que afrontar incluso críticas, que el frente, mire, el Factum, ¿cómo le da el frente amplio? Cuando los demás le daban empate o apenitas al frente arriba, después en la última sí, la foto de todo fue igual, pero nosotros desde el primer momento vimos este escenario, evidentemente es un tema de metodología, es un tema de técnica y es un tema de teoría, que en algún momento acá la explicamos, que concebimos el voto como algo mucho más profundo, que no basta con una pregunta, sino explorar, porque la gente vota sintiendo mucho de adentro, a veces no es capaz de racionalizarlo. Y entonces, bueno, empleamos una metodología que detectaba eso. Es decir, si la gente está bajo las piedras, nosotros veíamos, teníamos un aparato detector debajo de las piedras. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos porque fue muy completo todo. Primero como actividad de encuestas en general y en particular de Factum, tanto en encuestas como en la proyección de escrutinio, ¿no?
Bueno, y yendo a lo estrictamente político, además de todo este análisis que nos parece fundamental, estamos hablando de porcentajes de votación que marcan un frente amplio por el 40%. ¿Qué resta esperar? ¿Qué les parece? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué quedó delineado de aquí en adelante?
Yo antes que nada te voy a decir un titular de aquí adelante.
Sí.
El frente amplio tiene algo así como 16 horas, es decir, el día de hoy, para decidir si va a pelear la presidencia de la República o ya se entregó.
16 horas para decidir. A ver.
Es decir, la señal que termina dando hoy, y no es señal de decir, claro que vamos a pelear arriba, no. Es si, en el día de hoy, revisa a fondo todas las falencias que ha tenido el frente, asume los errores de gobierno, asume los errores políticos estos 5 años, asume los errores de campaña políticos, ¿no? Que el eslogan era mejor haberlo hecho con otra palabra o que faltó un poquito de tono al color azul. No, los errores políticos de campaña, los errores de conducción del conjunto del Frente Amplio, de la fórmula, de la autoridad del Frente, de los liderazgos del Frente, ve cómo los juegos sectoriales y liderazgos sectoriales actuó cada uno por el suyo, la candidatura por el otro, el Frente Amplio como institución por otro. o asumen todo eso y estudian fuera de exitismos o ahora derrotismos o golpeados, ¿dónde están los puntos fuertes que tiene para pelear la presidencia? O podemos tener una equivalente al 2014, donde desde la noche de la elección la calle Pou estuvo derrotado. Si el Frente Amplio, y no es con arriba y vamos, como los partidos rugby, que somos los mejores, no, es una cosa muy profunda. Nos llamó la atención el día de ayer el exitismo de dirigentes del Frente Amplio y de anoche los mensajes de sentirse golpeados, ¿no? Cuando el resultado estuvo de acuerdo a lo que se preveía, podía haber mejorado un poquito y punto. Y acá una brevísima reflexión. Los dirigentes políticos confunden mucho, todos, un dato que es el siguiente. Como una encuesta se hace muy a fondo, como lo hace Facto, detectamos el voto 2 años antes. Ese señor tiene una orientación de voto que ni siquiera a veces él la manifiesta ante el espejo, mucho menos en el barrio. Cuando tiempo después comenta en el barrio, yo voy a votar a Pepito, Pepito tiene un voto más. Ya en la encuesta lo había dicho. Después ese señor anda más activo. Otro voto más. Después va a un acto, a un comité, a un club, a una actividad. Otro voto más. Después se entusiasma. Otro voto más. Después grita y anda con una bandera y dice, seguimos creciendo. Bueno, Pepito, hacía 2 años que el voto era el mismo, que lo manifestaba cada vez más entusiasta. Y termina confundiéndose entusiasmo con mayor cantidad de votos. No es de esta elección, de hace mucho tiempo que uno observa eso. Entonces también hay que entender que a veces las dirigencias políticas confunden, y por eso se enojan con las encuestas, porque le da el diagnóstico de lo que no quieren ver, confunden los entusiasmos que van generando. Se despertó el mamado. Sí, el mamado se despertó porque estaba mamado. Pero el voto del mamado era el mismo, mamado o despierto. No cambiaba. Entonces, confunden eso con el verdadero crecimiento, que es una mayor captación de gente. Yo diría que ayer todos los partidos, casi todos, salvo alguno chico, y no diría mucho más de uno, esperaban todos una votación mayor a la que obtuvieron. Algunos con más prudencia, otros menos. Sí. Entonces, esto también es un dato sobre cómo le cuesta a la dirigencia ver la realidad, ¿no?
Y el Frente tiene que hacer algo que no hizo en 15 años, que es lograr transmitir que es capaz de hacer acuerdo con otros. Porque hasta ahora, el Frente Amplio en el gobierno y en campaña no ha tenido esa necesidad. ¿Por qué? Porque ganó en primera vuelta, tuvo la mayoría parlamentaria 2 veces, y además, un tema que hemos conversado también en otros momentos es, el Frente Amplio la última vez ganó la mayoría parlamentaria por muy poco, uh-huh. Pero después de obtener la mayoría parlamentaria se olvidó de que había ganado la mayoría parlamentaria por muy poco. Es decir, nunca hubo un ejercicio de por lo menos público.
¿A qué te referís, por ejemplo?
Si me permitís, primero, se conformaron con, se equivocaron las encuestas, teníamos mayoría y no vieron que la mayoría había sido exigua, y después viene la conducta que la
falta de autocrítica, que es un poco también lo que mencionabas al arranque, Oscar, decir, bueno, ahí pasó algo, ¿no? Ya había pasado en el 2015 2010, cuando Ana Olivera es elegida intendente de Montevideo, que ya fue una señal hacia el Frente Amplio, porque hubo un voto en blanco y anulado muy alto. Pero como el Frente Amplio ganó la intendencia, no hubo una autocrítica fuerte. Es decir, lo que el Frente Amplio no está logrando es reaccionar ante pequeñas adversidades, porque al final el resultado termina siendo favorable. Y en este caso, en este periodo, se veía en los estudios, lo presentamos acá, la diferencia de los perfiles sociodemográficos y cómo los perfiles sociodemográficos estaban marcando que el Frente Amplio estaba teniendo debilidades en el interior, estaba teniendo debilidades en los mayores de 60 años, estaba teniendo debilidades en las clases medias, bajas y bajas. Y no parece, o por lo menos, no es que no haya reaccionado, no logró encontrarle la vuelta, no logró reenamorar, reencantar a esa gente, porque un porcentaje importante donde estaba teniendo problemas ya había votado al Frente Amplio. También esto ha sido algo que hemos hablado varias veces. El Frente Amplio no necesitaba buscar nuevos votantes. Lo que necesitaba era conquistar a los que ya lo votaron. Y eso claramente no lo logró. Entonces, el desafío para el Frente Amplio ahora es decidir ya si va a dar la pelea o no.
Me llamó la atención eso de hasta el final de este día, ¿no? Tiene para hoy.
Sí, sí.
Hoy.
Sí,
no, Eduardo, vos coincidís en eso.
Es que aparte la señal ayer fue muy mala.
A ver.
La
a
señal
ver.
Fue hablar primero y desaparecer. Esa es la señal de una derrota de alguien que hace eso. La señal de derrota es hablar primero y no volver a aparecer. Y fue lo que pasó. El cierre de la noche fue un cierre triunfal de la calle Pou, convocando a todos los partidos, teniendo
habló
además...
Todo el mundo habló y cerró la calle Pou.
Hablaba todos los partidos de oposición dieron su apoyo, algunos más explícito, otros menos. No hubo una instancia de abrazo entre todos o entre algunos, no hubo eso.
Tuvo esa foto, ¿no?
No se armó. Hay que ver si se arma en los próximos días como para dar una fuerza o no se da.
Pero Martínez le cedió el cierre de la jornada a la calle Pou.
Sí, total. Sí, si me permitís dos cosas diferentes.
Sí.
Primero, diciendo lo de Eduardo, continuando, puliendo, el Frente Amplio hace mucho que se ha especializado en construir autoderrotas. En 1994 es una elección histórica de segundo nivel. Nosotros acá hablamos de que esta era una elección histórica, la del 94 fue un poco menor, pero marcó el tripartidismo perfecto, casi empate entre los tres partidos.
Sí.
Pero esa noche, a raíz de que hubo una equivocación muy fuerte en un anuncio hecho por la Facultad de Ciencias Económicas, el Frente Amplio creyó que había ganado. Cuando no ganó, salió tercero, pero a un punto del primero, que era el éxito histórico que había logrado igualar a los dos partidos tradicionales, lo vivió como derrota. Bueno, si se esperaba un resultado del 31 y del 40, anoche era, bueno, obtuvimos esto, pa, 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 y ya tenía un mensaje para noviembre. No nos cayó de golpe este resultado, claro.
Inesperado, ¿no?
Inesperado.
Sí. Quizás, a ver... para matizar algún tema, es que estaba la esperanza de que efectivamente sucediera lo que pasó en 2014, de que hubiese un envión final que las encuestas no registraban,
la semana
o
final,
hubiese un
pasó.
Sesgo de las encuestas.
Sí.
Y nosotros cuando hablamos el jueves...
Bueno, no, hablábamos acerca de esos puntos que crece el Frente Amplio en los últimos días.
Claro, ¿no? Había dos puntos que el Frente Amplio sistemáticamente crecía en octubre y esos ya estaban detectados. Y que en los años anteriores, en 2009 y en 2014, después de la encuesta había crecido, ¿no? Y aparte, y ahí dijimos, no sabemos si este año pasa. Es decir, no podemos asumir que lo que pasó antes se va a repetir.
Claro, sí.
Y bueno, lo que vimos es que no se repite.
Claro, pero tampoco se puede asumir de parte de una dirigencia política que lo obvio es que necesariamente va a pasar.
Claro.
Por lo menos, yo que me he acostumbrado a estar conversando desde adentro con distintas dirigencias políticas, bueno... las buenas dirigencias políticas y llevar. Bueno, ¿cuál es el escenario de mínima, más probable y de máxima? ¿Cómo reaccionamos ante cada uno? Pero no plantearse el escenario máxima y después lo demás. Pero además, la calle Pou ayer se vio extraordinariamente beneficiado por un dato.
A ver.
La votación del Partido Colorado. Si el Partido Colorado estaba en el 15 o 16%, la reacción de Talvi era otra. Talvi tuvo muy oscilante el último mes entre hablar de la posibilidad de coalición de la actual oposición o tener algunas líneas de coincidencia con el Frente Amplio. Hizo un juego de mensajes que cuando Daniel Martínez explícitamente habla que va a gobernar, que a mi juicio fue un error táctico, con Talvi, lo lleva a Talvi a tener que, con el, sobre todo con un sector muy duro adentro, de ballistas, a decir, no, de ninguna manera. Bueno, le creó el hecho que él no debió haber creado. Pero una cosa era un Talvi sintiéndose fuerte,
sí,
fiel de la balanza, y otra un Talvi que ayer se registra el segundo peor resultado del Partido Colorado en su historia. Es decir, vota peor que el peor resultado de Bordaberry. ¿Eh? El Partido Colorado, después del 10% de 2004, que fue récord, con Bordaberry va al 17%, al 13%, y ahora va a estar un poquito por debajo. Nada dramático, pero no hubo recuperación como mínimo, ni siquiera en bancas va a quedar más o menos igual, ¿no? Eso sí, no se va a notar.
Está la diferencia del cuarto partido, que afecta a todos.
Ah, ¿no? Sí.
Afecta a todos.
Cabildo abierto, el fenómeno,
claro, no,
cabildo
abierto. La aparición del cuarto partido es un, sí, tema que en algún momento acá hicimos un análisis bastante largo,
sí,
conceptual,
sí, sí, sí.
Pero luego va a haber que hacer un análisis de arquitectura política. Ajá. En el mes de marzo, yo diría que hasta principio de abril incluso, no estaba en la cabeza de nadie, de nosotros por lo menos, este cambio de la arquitectura política. Y bueno, hay que analizar estos fenómenos, no es porque cómo le acertó Manini a la propaganda. Acá hay un fenómeno social muy importante. ¿Por qué el Frente Amplio pierde hacia Manini? ¿Por qué el Partido Colorado pierde hacia Manini? ¿Por qué el Partido Nacional también pierde? ¿Qué expresa Manini? No solo lo ideológico, es decir, ese espacio que sintió la necesidad de un liderazgo, porque acá no era un partido, el partido está en un proceso de construcción, recién. Era encontrar una figura. Y cambió todo el escenario, porque esto golpeó a todos, incluyendo al Frente Amplio, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay un tema bastante interesante. Hace poco Álvaro Delgado dijo una frase muy irónica. Prefiero ganar el gobierno con el 30% y no perderlo con el 35%. Efectivamente, la calle Pou se apresta a una elección donde en principio parecería, habría que estudiarlo, que tiene un poquitito más de probabilidades, por lo menos. Y sin embargo, el Partido Nacional retrocede en relación a la elección pasada y en relación a 2009. Esta es la segunda peor elección histórica de la colectiva blanca.
Es la segunda ¿qué
peor. Igual que el Partido Colorado, que es la segunda peor. El Partido Nacional, la peor histórica fue en 1999 con el 21%. Y luego había estado en el 29% con la calle Herrera,
sí,
en el 2009. Uh-huh. Esto está un poquitito, si se quiere decir, igual que el Partido Colorado, que en realidad en términos gruesos empata con la elección del 2014, el Partido Nacional empata con la elección de 2009. Pero digo, siendo un resultado objetivamente malo, le abre las puertas a ir al gobierno por el cambio de arquitectura.
Claro.
Es interesantísimo.
No, ya lo veo, no, es realmente. Ayer Marina Arismendi, desde la sede del Frente Amplio, decía, cuando se le pregunta, bueno, el Frente Amplio no llega al 40%, dijo, sí, bueno, nada, pero acá me llama la atención lo mal que votó el Partido Nacional y lo mal que votó el Partido Colorado, decía ella,
sí,
¿no?
Sí, bueno.
Pero estamos hablando justamente
lo que pasa es que
de esa arquitectura electoral que ustedes nos manifiestan, ¿no?
El tema, perdón, el otro dato que me parece relevante de la arquitectura política es que desaparece como un actor político que puede jugar un papel importante el Partido Independiente.
Uh-huh.
Incluso la cifra, va a haber que esperar hasta el final, en este instante está quedando fuera del Parlamento o entrando por unos poquitos votos.
Sí.
El Partido Independiente era un aliado necesario que tenía que haber cultivado el Frente Amplio, que lo tuvo a punto en el 2014. Un partido con contradicciones internas, ¿no? Porque yo recuerdo cuando el miércoles anterior a la elección de 2014, que preveíamos un Frente Amplio sin mayoría parlamentaria, dijimos, este es el gran rol del Partido Independiente, hubo un Twitter de un importante persona de la campaña electoral del Partido Independiente fulminante contra lo que yo había dicho, ¿no? De ninguna manera. Y ahí además vira el día de cierre de campaña el Partido Independiente de la otra izquierda a decir, no, somos el partido bisagra. Es decir, ya se asustó de alguna manera de esa izquierdización que había hecho. Y ahora, bueno, hizo un giro, claro, es muy largo para explicar, donde tuvo todo el frustrado proceso de crear un espacio que se llamó La Alternativa, que lo lleva a esta especie de desaparición como actor relevante. Y eso el Frente Amplio lo deja prácticamente sin aliados. La Unidad Popular tampoco entra al Parlamento, más allá de que no era fácil hacer una alianza con ella. Y lo que le queda como en el Parlamento es un partido que, si bien su líder estructuralmente es un hombre de izquierda, no es una convocatoria propiamente de izquierda, como es el Partido Ecologista Radical Intransigente. Sí,
que ayer dijo que va a anular el voto en la segunda vuelta.
Claro. ¿Que va qué?
Que va a anular el voto en la segunda vuelta. Claro,
bueno, yo creo que el PERI tiene la situación de que el que anulará el voto podrá ser él y un grupito de dirigentes, porque es un partido de convocatoria muy espontánea, llamémosle, y los votantes hay que ver qué hacen, ¿no? Y probablemente se dividan, ¿no?
Sí, respecto al asunto del nivel de votación de los partidos, sobre todo el caso del Partido Nacional y del Partido Colorado, pero también del Frente Amplio, hablamos del cuarto partido, pero también la dispersión de votos que hay, por más que son todos muy menores y todos están peleando para entrar al Parlamento, en realidad eso también hace perder votos, porque hay mucho más opciones y al final un punto acá, un punto allá y un punto allá termina sumando. Claro. Lo otro que me parece importante marcar, porque sí, arrancamos...
Sí, si me permitís, 5%.
Sí, 5%.
La suma de los 5 partidos chicos que entran o no al Parlamento.
5%.
Más casi 4 de voto blanco anulado. Estamos hablando 9 puntos que no gana ninguno de los partidos, claro, grandes.
Exacto.
Entonces, claro, entre los partidos más pequeños y Cabildo Abierto, estamos hablando de más del 15% del electorado. Entonces ese 15% está expresándose en alternativas totalmente distintas a los tres grandes partidos. Lo otro, que comenzamos hablando de todos los desafíos del Frente Amplio, también de la oposición, creo que hay un elemento clave, que también hemos hablado muchas veces, que es no entender que la suma del resultado de los partidos es el resultado de la segunda vuelta. No es una suma matemática, Partido Nacional más Partido Colorado más Cabildo Abierto y, si se quiere, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, que eso es el resultado de la calle Pou en segunda vuelta. No, la calle Pou tiene un desafío.
Bueno, yo les quería preguntar eso concretamente. ¿No consideran que hay una ventaja en favor de la calle Pou hoy?
Tal como salieron,
sí,
el resultado, y tal como salieron públicamente, sí, sí, hay inicialmente una ventaja.
Pero no es tan fácil.
No es una suma
no
matemática.
No puedo sumar Partido Nacional más Partido Colorado más Partido Cabildo Abierto más, ¿cuál me queda? Partido de la Gente. Me da 50 y pico contra 40 del Frente. Ya está, se terminó. No.
Sí, da más o menos, a ver, tenemos ahí el PERI, el Partido Verde Animalista, que no sabemos dónde van a caer. Probablemente se puedan dividir, yo creo que con mayor sesgo hacia el Frente.
Sí.
Y Unidad Popular también, más allá que proclame el voto en blanco. Pero la diferencia entre el Frente y toda la oposición que tú mencionaste, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y Partido Independiente, es una diferencia más o menos de unos 13 puntos.
Ajá.
Es decir, el Frente Amplio, esta es una radio donde uno de sus éxitos es el fútbol, entonces se va a entender que cuando hay una diferencia de goles y juegan los dos, el que hace un gol hace dos, ¿no?
Claro.
Chican dos la diferencia. Por lo tanto, el Frente Amplio necesita 6.5 puntos para empardar a la calle Pou, no 13, porque es, digo, no vienen de la luna, se le tiene que sacar el otro.
Sí.
Bueno, ahí es donde tiene que apostar a que hay más o menos entre la cuarta parte más o menos del electorado, quizás un poquito más, entre el 25-30% del electorado de Cabildo Abierto, es un electorado que fue hasta hace, yo diría casi hasta principios de año, hasta marzo, mujiquista.
Fue mujiquista, ese es un detalle
sí,
muy
importante. Sí, mujiquista, ¿no? Votante del MPP. Es decir, hay un electorado cabildo abierto que no es un electorado que venía en las últimas elecciones ni de votar a los blancos ni de votar a los colorados. Venía de votar al Frente Amplio y otro al Frente Amplio al MPP, a José Mujica. Ahí tiene algo para tratar de pelear, de los 11 puntos.
Espero que te interrumpa, Oscar. Un amigo de Chile me escribió y me dice, ganó la extrema derecha en Uruguay. Bueno, cabildo abierto es la extrema derecha, me decía.
Primero, cuidado con las palabras. Eso sí. después lo vemos. Está muy bien que los enemigos de alguien lo caricaturicen, pero cuidado con manejar las caricaturas. Entonces, ahí tenemos que el Frente puede, bueno, 3 puntos de repente, de los 6.5 que necesita, extraerlos de cabildo abierto. La pregunta es, bueno, ¿qué tiene que hacer el Frente? ¿Qué tiene que hacer Mujica? Porque hay Mujica. ¿Y qué tiene que hacer Daniel Martínez para captar ese electorado que se le acaba de ir? Este se le fue recién. Por algo se le fue, además. Segundo, del Partido Colorado, probablemente esos 12 puntos y algo, haya 2, 2.5, que no quieran votar a la calle Pou. Eso es real. Pero no es automático. Tiene que, uno, cuando está desencantado de un lado, necesita que alguien lo reencante, por lo menos llegue a la conclusión, cualquier cosa es mejor que esto otro, o esto me ofrece algo, no es solo, no, se van a ir, bueno, se podrían llegar a ir, pero cuidado que se van. Entonces, en la suma de los dos, el Frente Amplio puede estar acortando la diferencia en 5.5, más lo que pueda aportar de los partidos chicos, puede acortar hasta 6 puntos y todavía queda una rebanada en su contra. Pero todo es decir, no está decidida la elección de octubre.
No está decidida la elección de octubre.
Pero tampoco en este momento lo vemos, como uno lo veía hasta hace por lo menos 10 días o una semana, como una moneda al aire que tiene exactamente las mismas probabilidades de los dos lados. Y en particular, bueno, los dos tienen desafíos.
Sí.
La calle Pou en particular y la oposición, que ayer dijimos, vamos a hacer una coalición. Bueno, háganla, exhíbanla, porque si pasan los días y no se ve un acuerdo, y ya empezamos a ver diciendo, pero nosotros vamos a ser terminantes en, y no exhiben, si el programa de gobierno de la coalición es, vamos a estar todos de acuerdo en la felicidad de la gente y en contra de la maldad, no son creíbles. El tema es, bueno, ¿cuáles son los puntos? ¿No? Y se van a comprometer todos plenamente en el gobierno, ¿no? Pero del lado del Frente Amplio es entender que necesitan en este momento un estratega ajedrecístico mirando el tablero para ver los pasos que tiene que dar.
El tema es si el Frente Amplio tiene esa persona.
Bueno, a veces no es necesario solamente una persona, sino un equipo, un elenco. Un equipo, lo que sí que ya existiera, un elenco de liderazgos, como tuvo el Frente Amplio, en varios momentos, incluyendo cuando empezó a gobernar, los primeros años y el primer Consejo de Ministros, era un formidable elenco político, donde estaba Astori, Gargano, Mujica, Arana, Nin Novoa, Lescano, más Vázquez, era un formidable elenco. Bueno, se requiere un elenco para trazar esto, ¿no?
Estaba pensando en la composición del Parlamento, ¿no? Los cambios que se avecinan, el Parlamento que se viene, ¿no?
Sí.
La interna del Frente Amplio, por ejemplo, la interna del Partido Nacional, donde aparece el sector Todos, donde aparece Jorge Larrañaga, parece que entra Sartori al Senado. Ha quedado relegado en el Frente Amplio según los primeros números. Tenemos un movimiento de participación popular. Está el sector de Vergara, de Álvaro García, el Partido Comunista, el Partido Socialista, pero Asamblea Uruguay queda muy relegada. Son cambios importantes, ¿no?
Sí, sí. A ver, creo que están todo dentro más o menos de lo previsto.
Sí, exacto.
Esto también responde a que el Frente Amplio tomó una decisión de... A ver, no sé si tomó una decisión. Terminó en una serie de decisiones que implicó cambios hacia afuera y cambios hacia adentro. Cambios en una especie de parricidio de los liderazgos tradicionales, de la tríada que venía sosteniendo al Frente Amplio, de Vázquez, Astori y Mujica, y fue explícito, fue no considerarlos al momento de armar la fórmula, por ejemplo. no considerarlos, no en el sentido de integrarlos a la fórmula, sino de no considerar la opinión de ellos. Eso fue algo que se discutió muchísimo y que tiene consecuencias, claramente tiene consecuencias. Tiene consecuencias hacia el Frente Amplio y tiene consecuencias hacia esos liderazgos. El que, en todo caso, bueno, Vázquez como presidente ha tenido una presidencia complicada, más allá de su de sus temas personales, en el ejercicio de del gobierno, es un gobierno que ha tenido muchas dificultades desde el comienzo. Astori tuvo la dificultad de la economía, entonces también le pega bastante esa situación, pero además le pega el haber quedado aislado dentro del Frente Amplio y hacia afuera del Frente Amplio. Y hay una especie de desgrane en el Frente Amplio donde cada uno empezó a armar su grupo, ¿no? Primero las candidaturas a interna, despegada de los grupos, después liderazgos que se crean con nuevos grupos que después arman sublemas, pero creo que, o sea, que hubo, por eso decía,
todo el episodio del Frente Liber Sereñi fue realmente muy llamativo, sí. ¿No? Eso generó mucho ruido, ¿no? Mucho ruido. Pero dentro de todo lo que significa esto que estamos hablando, ¿no? Todo, cuando decía el Frente Liber Sereñi era una imagen de cierta solidez ideológica dentro del Frente Amplio, ¿no? La presencia de Astori y las alianzas que tenían con los diferentes sectores de Miguel. Y eso quedó como una cosa que se había desilvanado, que cada cual agarró para su lado.
¿Sí?
Y bueno, y es lo que estamos viendo ahora.
Claro, es que fue lo que sucedió. Y ahí pasaron dos cosas. Primero, un movimiento que vimos en julio. Julio. Donde el Partido Colorado llega a su pico y tiene un primer crecimiento vinculado al Partido Nacional, pero también al Frente Amplio, de ese lado. Después, quien asume públicamente más fuerte el ataque a Talvi y por ese lado, si se quiere, más de centro del Frente Amplio, es Vergara, que potencia su figura con la candidatura presidencial en la interna. Astori también sale y también es gran responsable de que el Frente Amplio logre volver a encantar o pegarle a Talvi, al Partido Colorado, pero directamente a Talvi. Pero lo que se configuró fue que el representante de ese sector terminó siendo Vergara, fundamentalmente. Y eso también es un tema que hay que estudiarlo después. ¿Cuál es el rol que están teniendo las internas en la conformación de liderazgos? Y sobre todo en general, pero en este caso, en el Frente Amplio, que tenía otras lógicas completamente distintas en las decisiones y que las ha ido cambiando. En el 2014 eligió a Sendí como vicepresidente en función de que había sido la lista más votada en la interna. En el 2019 elige el candidato a la presidencia, la vice, en forma no inconsulta, porque sí hizo consulta, pero en forma totalmente independiente. Sí. Y se posicionan liderazgos de Andrade, de Cose y de Vergara en función de haber participado en la interna, mucho más que, o sea, la participación interna les da una potencialidad que no era una construcción como se venía haciendo en el Frente Amplio. O sea, hay muchos elementos a partir de esto, ¿no?
Sí, yo diría tres tipos de apuntes. Primero, completando lo de Eduardo, ninguna de las cuatro candidaturas presidenciales del Frente Amplio fue producto de lo que era la tradición o la concepción de la izquierda, que un grupo político, por sí o en acuerdo con otros o en conversaciones, lanzaba una candidatura. Todas son candidaturas que se autoconstruyen, incluyendo la de Andrade, que en la candidatura prácticamente termina llevando al Partido Comunista a apoyarlo y oficializarla. Cose era un nombre manejado por Mujica, pero ella dijo: yo soy candidata igual. Uh-huh. Vergara se largó por las de él, y Daniel Martínez también. El segundo apunte es el siguiente. El Frente Amplio tuvo 15 listas a la Cámara de Senadores. 38 listas en Montevideo a la Cámara de Diputados. Este es un síntoma de que la búsqueda de protagonismos o de ubicaciones de tipo personal ha tomado un protagonismo en las lógicas políticas del Frente Amplio que no tenía antes. Y esto es parte de los desencantos que generó. Y como último punto digo lo siguiente. Fuera de toda duda, no quiero dar porcentaje porque no soy especialista en eso, pero lejísimo, por encima de la mayoría absoluta del país, yo no sé si no el 70%, gana una vez y media lo que ganaba, en términos reales de poder de adquisitivo, lo que ganaba hace 15 años. Todos los jubilados y pensionistas, todos los funcionarios públicos, nacionales, departamentales, y todos los que tienen salarios privados que no tienen riesgo, digamos. Saquemos el factor de los que pueden perder el empleo. Y la fuerza política cae groseramente, pierde la quinta parte de su electorado. Entonces, hay que explicar esto. No es que no, lo que pasa es que todo el mundo está viviendo peor. Económicamente, no. Entonces, o no vive también por otros factores no económicos, o hay, llegado a determinado nivel de logros económicos, hay otro tipo de insatisfacciones que pueden ser externas, es decir, bueno, cómo se maneja el gobierno como partido oficialista, como sí, conjunto, otras temáticas, bueno, ahí puede aparecer, entre otros, el tema de seguridad, o temas estructurales, sí, perfecto, yo gano bien, pero no tengo acceso a la vivienda, los alquileres son caros, no puedo comprar la casa, o estoy en un asentamiento, ¿no? Uh-huh. Temas también de que, bueno, sí, yo estaba viviendo mucho mejor que antes, pero perdí el empleo, ¿no? O tengo miedo a perderlo. Es decir, uh-huh, hay un montón de temáticas que el Frente no se planteó. Y ligado a esto, el Frente Amplio tiene un montón de realizaciones, ¿eh? Así como tiene un montón de fallas. Bueno, la oposición fue muy eficiente en marcar todas las falencias. El Frente también fue bastante eficiente en demostrar muchas sus falencias. Por ejemplo, el tema Sendic. Pero no logró que internalizar en la gente los logros que tenía. Después la gente diría, los logros claro, igual me son insuficientes. Pero en realidad no logró internalizarlos tampoco. Uh-huh. Y el Frente, estoy hablando desde candidatos al propio gobierno como institución, ¿no?
Señores, estamos en la hora ya, ¿no? Ya estamos en la hora. Les quiero agradecer la presencia de ustedes aquí. Realmente ha sido fundamental para entender una cantidad de cosas. Me quedo con varios titulares que ustedes presentaron por aquí. Veremos cómo evoluciona. Ya la cuenta regresiva para el Frente, Óscar, está en marcha, ¿no?
Bueno, pero unos minutos. Todavía unos minutos tiene 15 horas.
15 horas, 15 minutos para marcar presencias. Veremos cómo sigue esto. Uno espera anuncios del Partido Nacional en esta misma semana, con respecto a alianzas, ¿no? Porque ayer todo parecía, el discurso de Lacalle fue como representativo de que se ha hablado mucho en estos últimos días y se ha avanzado en negociaciones, ¿no? Uno puede esperar eso en el transcurso de las próximas horas y veremos qué pasa con el Frente Amplio.
Sí, claro, pero además eso que hablábamos no puede dilatar tampoco demasiado, porque sí, justamente parte del éxito es la construcción de un bloque sólido.